El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Pienso, luego decido. Un espacio para entender qué está en juego en las próximas elecciones. Los temas cruciales y las diferentes opciones vistas en profundidad. Pienso, luego decido. Conduce Marcelo Levkov.
Buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Pienso, luego decido. A lo largo de nuestra temporada hemos abordado diferentes temas de interés, si bien que no necesariamente coyunturales, a veces sí. El caso de las AFP, por ejemplo, lo analizamos en detalle porque es una noticia, pero al mismo tiempo es un contenido de fondo. Pero hubo otras cosas, otras miradas. Tratamos de ver la realidad un poquito más allá de lo que los diarios y las noticias nos dicen día a día, a pesar de que cada una de esas cosas son síntomas de cosas más profundas. Nosotros queremos ir más allá de los síntomas. El día de hoy volveremos con un tema que está en la prensa, que es un síntoma, que produce noticias permanentemente, pero que tiene raíces muy profundas en la historia chilena. Nos referimos a, ¿cómo llamarlo? ¿El conflicto mapuche? No. La realidad de la sociedad o de la etnia mapuche inserta en Chile, tampoco. La nación mapuche y su conflicto con el Estado chileno, ahí nos vamos acercando. Vamos a hablar de eso. Les voy a anticipar un poco la estructura de este programa. Voy a hacer una pequeña introducción acerca de cuál es el punto de vista de este programa respecto de cuál es el conflicto, cuál es el problema, cuál es la tensión que genera síntomas. Después vamos a analizar una cierta cronología de hechos importantes en la historia de la relación entre la nación o la etnia mapuche y lo que se fue transformando en finalmente en el Estado chileno. Y después vamos a tomar el ejemplo de otra sociedad que ha tenido que lidiar con una situación bastante parecida. Vamos a tomar las principales categorías con que se analizaría esa situación y vamos a comparar ambas sociedades, ambas soluciones o ambos estados para ver si acaso hay patrones comunes o no, si alguien más resolvió las cosas de otra forma, en fin. Para finalmente, como es tradición en este programa, analizar las propuestas que se conocen de las candidaturas a la presidencia con respecto a lo que acabamos de decir, para ver si alguna se acerca, se aleja a su sensibilidad, a aquello que usted considera que debería ser el camino más probable. Como introducción entonces, nosotros definimos la situación que hoy en día genera todo tipo de síntomas y problemas, desde que una parte de la sociedad considera que eso, las cosas que se hacen en la región del conflicto en particular, deberían ser tratadas como terrorismo, que otra parte de la sociedad considera que es una población usurpada y abandonada y pisoteada en sus derechos, a la que se debería rendir pleitesía y a la que se debería hacer un proceso de restablecimiento, y en el medio la opinión de la mayor parte de los chilenos, aquellos que tienen contacto diario y cotidiano con los mapuches, que tienen seguramente una sensibilidad, aquellos que lo ven de más lejos, que probablemente consumen lo que las noticias les dan o lo de que su tradición familiar les dice o lo de su ideología y entonces emiten juicios o directamente son indiferentes al problema. Nosotros vamos a catalogar el problema de la siguiente manera. No es la primera vez ni es la última que en la humanidad existe una nación o un grupo de personas o una etnia o una religión que de alguna manera amalgama a una cantidad de individuos en una cierta distribución territorial tradicional. Podemos comparar, por ejemplo, al pueblo mapuche con el pueblo palestino, o con el pueblo armenio, o incluso, para retomar noticias actuales, con los catalanes. ¿Qué caracteriza o cuáles son los paralelos entre esas realidades y esta? Bueno, este grupo de individuos tiene un mito fundacional o original, a partir del cual se construye un nosotros. Como saben los antropólogos y como les contamos a ustedes, estos mitos no son verdaderas descripciones de lo que ocurrió y de cuándo fue que estas personas empezaron a vivir de esa manera, porque para recordarles solo uno, los romanos tenían el mito de la loba. Para los antropólogos, un mito es una historia, es una narración. Es algo que un cierto grupo de personas articula como para encontrar un origen común, pero al mismo tiempo tener una cierta simbología, un cierto set de valores. Los mitos siempre reflejan algún nivel de aspiración, algún nivel de identificación. Y también, por supuesto, se usan para justificar los derechos de esa comunidad. Todas las sociedades se forman a partir de ese tipo de cosas. También el Estado chileno, también los Estados-nación parten o de mitos o de gestas que después son contadas de generación a generación y que de alguna manera se constituyen después en una demanda que, si corren con buena suerte, se transforma finalmente en un país. Siempre con algún nivel de violencia o con algún nivel de apropiación. Entonces, los palestinos tienen su mito, que se remonta a la Biblia y se remonta a épocas en donde ellos dicen que estuvieron primero y que tenían, digamos, derechos sobre el lugar. Los catalanes tienen el suyo y piensan que fueron despojados. En fin, los mapuches tienen su propio mito, su propia descripción, su propia narrativa. Pero no solo eso. Otra cosa que es en común entre todas estas historias es una cierta dispersión territorial que, claro, al no existir Estados-Nación en la época del mito no puede definirse como frontera, pero sin embargo es el lugar en que se habitaba. Una cierta forma de habitar el lugar. En el caso de los palestinos se puede incluso remontar a los beduinos, a la forma nómade de habitar el desierto, que también es, de alguna manera, la explicación que se da a la forma de vida original de los mapuches. Además hay un lenguaje, hay un idioma específico de esa sociedad que amalgama y que de alguna forma se usa para interpretar la realidad. Y una forma de vida, un método de producción, una manera de transcurrir, de generarse la solución a sus necesidades. Todo eso permite describir no solo a la nación o al pueblo mapuche, también a la aymara, en fin, a los guaraníes en Paraguay, a los tobas en el Chaco de Argentina, en fin. Con el advenimiento de los estados nacionales, con la conquista, se forman, primero que nada, virreinatos, colonias, y después se constituyen estados nacionales. Los estados nacionales tienen una lógica, tienen su mito, tienen sus formas, tienen sus leyes y sus ejércitos. Donde hay disparidad de fuerzas, probablemente se terminen imponiendo. Y quedan, entonces, encerrados en estos estados nacionales estas sociedades, a veces incluso en más de un estado. El caso de la nación aymara del norte, que está entre Bolivia, Argentina, Chile, Perú, y caso de los mapuches entre Argentina y Chile. Entonces, para nosotros, lo que ocurre aquí es un conflicto entre dos sociedades. Gabriel Morales, que es uno de nuestros compañeros, junto con Manuel Torres, que están aquí con nosotros. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Marcelo.
Muy buenas tardes.
Nos van a ayudar a comprender, primero que nada, la historia de la relación entre estas dos sociedades. Después, con algún nivel de parámetros, vamos a comparar la situación de Nueva Zelanda, que también tiene a la nación maorí en las mismas circunstancias, y finalmente vamos a ver qué nos proponen los candidatos para resolver los problemas que esta relación tan conflictiva nos plantea. Entonces, Gabriel, ¿por qué no nos cuentas un poco la cronología del tema?
Intentaré, Marcelo, relatar una corta cronología, pero lo primero que tenemos que revisar es el concepto de conflicto, que por ende no es una palabra satánica ni nada por el estilo, sino que a partir de los conflictos se pueden generar acuerdos, ¿ya? El punto es cuando los conflictos son asimétricos y de una parte, digamos, perjudicada con respecto a la resolución. Porque en algún momento, lo digo porque la relación del Estado chileno, ya sea del tiempo de la colonia o el tiempo de la independencia, el conflicto chileno-mapuche, por darle un nombre, no era tan asimétrico como el de hoy. sino que era un estado de guerra en donde hasta el estado español imperial tuvo que decretar una frontera, hacer parlamento con los mapuches y ceder cierto grado de control de territorio, cosa que no hacía en otras partes del continente. Después de lo que la historiografía chilena tradicional relataba como el desastre de Curalaba, que fue la primera derrota importante del Imperio Español, intentaron muchas estrategias para ver cómo lograban encaminar su conquista hacia el sur del río Biobío, y tanto con guerra defensiva hasta con los famosos parlamentos. Uno de los más relevantes es el de Quillín de 1641, donde el Estado español genera la frontera entre el Estado mapuche, digamos, y el Estado español, validado por el rey de España, que señala que ambos territorios están separados, tienen una frontera fija, y lo que hay que hacer ahora es convivir. La guerra de Arauco, obviamente, que denominaban los españoles, que señalaban que duró 300 años, obviamente tenía tiempos de paz, tiempos de comercio, tiempos que se activaba, digamos, esta zona caliente entre ambas zonas, en donde ambos grupos, digamos, traspasaban las fronteras para su propio beneficio, pero como te digo, como una cosa no tan asimétrica, mientras se forjaba esta sociedad mestiza entre ambos bandos, digamos. Más adelante, durante el periodo de independencia chilena, los mapuches fueron tomados como parte de la referencia, como parte del sentido de la libertad. Algunos de sus símbolos fueron adoptados por la República, por los libertadores, digamos. Pero tenía la molestia de que existían de verdad y estaban al sur del Biobío, y muchos de ellos no querían adscribirse a esta República. Por lo tanto, también tenían un conflicto con ellos que algunos incluso defendían al rey de España. Hasta que llega un parlamento, el de Tapihue, con el general Freire, que también determinan un grado de frontera o de división entre ambas naciones, digamos, entre los chilenos y los mapuches por un lado. Entre medio, incluso la Araucanía tuvo un rey. Vino un francés, digamos, que se coronó rey de la Araucanía, y eso preocupó mucho al Estado chileno, que estaba ya más bien consolidado por la década de 1860. Y de a poco fueron, digamos, ocupando estos territorios de forma, digamos, no tan violenta, hasta llegar a la pacificación de la Araucanía, que nuevamente es un concepto ocupado por la historiografía tradicional para hablar de la invasión del Estado chileno hacia las tierras mapuche, a sangre, fuego, alcohol, digamos, y todo lo que pudieron tener. Luego las tierras mapuches fueron loteadas entre los vencedores y entre los colonos que llegaron justamente a la zona del sur de Chile, dejando a los mapuches en reducciones o en algunos lugares propiamente, digamos, que no tenían tanta importancia estratégica. Luego pasamos al siglo XX, digamos, donde también fue un siglo, digamos, complejo para los mapuches, que se hizo cada vez más asimétrico el conflicto, en donde el Estado intentó entregar, digamos, ciertas tierras o ciertos beneficios para integrar a los mapuches hacia el Estado chileno. Es decir, los mapuches son parte del Estado chileno, solamente que están en estado de atraso, y lo que queremos hacer es devolver lo que era en algún momento suyo, pero en función del Estado chileno. Las medidas más progresistas, obviamente, llegaron en los años 70, donde quisieron, digamos, llevar esta política más al extremo, pero viene la fractura de 1973 y cambia el panorama con respecto a lo que se estaba vivenciando. En 1978 se genera una ley de propiedad individual de las tierras, en donde la propiedad colectiva deja de existir. Por lo tanto, la agrupación o pueblo mapuche como tal no estaba reconocida como parte de la entrega de los dominios del Estado. Se entregaron más de 70.000 dominios de propiedad, pero individual. Por lo tanto, la persona A, persona B, podía ser dueña de su tierra, no así la comunidad. Deberían juntarse entre ellos, pero frente al Estado lo que existían son individuos chilenos que el Estado les cede territorio. ¿Ya? Esa fue una ley que se efectuó en 1978 e incluso una ceremonia, digamos, cerca del plebiscito del 88, en donde a uno de los títulos del capitán general se le adopta el futalonco, por asociaciones mapuches, digamos, vinculadas a esas políticas, digamos, adscritas al régimen.
Yo quiero aclarar algo, porque es muy interesante lo que está diciendo. La historia anterior es una historia de conflicto de fuerza.
Justamente. Digamos, ¿no?
Pero esa ley es muy interesante de analizar a la luz de lo que yo dije al principio del programa, ¿no? La disputa entre una nación y una forma de vida, y otra nación su forma de vida. El Estado chileno es proto, pseudo, neo, post-capitalista en toda su historia, ¿no es cierto? Intenta un capitalismo que en Latinoamérica es complejo, ¿no? Pero que después del 73 en Chile se hizo bastante a la letra, ¿no? Cosa que no pasa en otros países latinoamericanos. La mentalidad, por ende, es la mentalidad en la que más o menos nos movemos todos, que tiene que ver con el individuo, con el derecho individual. Para nosotros es muy natural, y cualquiera que escuche lo que acabas de decir, bueno, el Estado decidió entonces que los terrenos son individuales, la gente se va a preguntar, bueno, sí, está bien, mejor, que cada uno tenga su terreno y ya está, y que haga con él lo que quiera. Pero yo dije al principio, es el conflicto entre dos culturas, el conflicto entre dos formas de pensar, lenguaje, en fin. Para la mayor parte de los pueblos tradicionales, y en eso puedo opinar porque yo tengo estudios de antropología y he estudiado en México y otros lugares esto, el concepto de propiedad no es inherente a su cultura. Y el concepto colectivo individual tiene ejes radicalmente diferentes que los que tenemos nosotros, que hemos sido criados y entrenados y educados en una sociedad capitalista y en donde nuestros derechos individuales nos parecen con casi derechos naturales. Por ende, esta medida de dividir a los mapuches y entregarles propiedades individuales, que parece muy pro, en el fondo también es un ataque a la identidad y a la forma, a la idiosincrasia de concebir el colectivo y lo individual entre los mapuches.
Correcto, pero hay una cosa paralela todavía que venía justamente después de esa explicación de que tenemos individuos mapuches, digamos, que son chilenos, que están en la Araucanía, en cierta parte, que controla el Estado. Se genera una ley también durante los 70 de fomento forestal, en donde los terrenos y el agua, digamos, se privatizan o tienden a privatizarse. Por lo tanto, el conflicto no solamente pasa a ser entre Estado chileno y mapuche, digamos, sino que entre individuos mapuches, entre empresas forestales grandes, vinculadas a grandes capitales, y al Estado chileno, que justamente protege a esta forma, como tú decías, de cultura capitalista, y se genera justamente ya una triple, digamos, tres actores, digamos, que están en este conflicto y que ahonda justamente lo mismo, porque ya era complejo, digamos, para las comunidades mapuches sobrevivir. Un individuo frente a una gran empresa ya es complicado, y este individuo frente a la gran empresa y el Estado, obviamente sigue el conflicto en cuanto a correlación de fuerzas, se ve absolutamente desprovisto el mapuche de armas para competir, digamos, dentro de esta lógica. También, por ejemplo, la propiedad colectiva hace que sea muy difícil vender o traspasar esos bienes si la comunidad no está de acuerdo con respecto a lo mismo, cosa que el individuo no. Por lo tanto, estas empresas pueden llegar, vender, arrendar a estas comunidades empobrecidas que no tenían herramientas para utilizarlo, o que si bien no los querían utilizar o tenerla como forma de representación histórica, ancestral, no era tampoco bien visto por la como visión capitalista, digámoslo así, porque un territorio lleno de canelos, digamos, para un mapuche puede ser una zona sagrada. Para un capitalista, una tierra baldía que hay que plantar, digamos, para vender y sacar el lucro posible. Entonces, esa contradicción, digamos, como te digo, y con estas relaciones de fuerza, hace que el conflicto se acentúe mucho.
Para hacerlo en términos simples, es como si a mi familia de 5 miembros viniera un Estado y me dijera, cada uno de los hijos tiene derecho a vender una parte de la casa. Usted dice, bueno, qué interesante la idea, pero usted como padre va a tener ahora 5 personas opinando con sus propias ambiciones, con su propia manera de pensar. ¿Qué pasa con la cultura familiar después de eso? ¿No? ¿Qué más sigue? ¿Qué otro hito importante tenemos en la historia?
Bueno, obviamente, digamos, es una cronología huinca, que me perdone los peñis, porque obviamente son cosas, digamos, más bien estructurales lo que estamos hablando ahora. Pero después viene el advenimiento de la democracia y viene en 1993 una nueva ley que se denominó Ley de Desarrollo Indígena y que es, digamos, una de las principales instituciones que se crea, es la CONADI, y justamente es para el fomento del desarrollo indígena bajo la lógica capitalista de devolución de terrenos, digamos, de fomento a la actividad productiva, donde los mapuches nuevamente siguen siendo chilenos con más derechos, pero dentro de la lógica del Estado chileno decimonónico, digamos. Uh-huh. Eso, digamos, en 1993. Luego de eso, en el 2008, Chile ratifica el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que otorga reconocimiento a los pueblos indígenas, digamos, les permite tomar decisiones con respecto a su vida, a la de su familia, etcétera, una cosa que nos puede parecer una obviedad, pero el Estado lo ratifica, no sin problemas, digamos, sin oposición, y eso abre, digamos, la posibilidad que existan diálogos entre las culturas indígenas para cumplir estos tratados internacionales que firmó el Estado chileno. ¿Ya? Luego de eso viene una serie de gobiernos que intentan justamente seguir esta misma lógica de recuperación de terrenos, de venderlos, pero siguiendo desde el punto de vista chileno, y se genera, digamos, durante el 2001 y el 2003 una comisión de verdad histórica de los pueblos originarios, que se intentó que ellos tuvieran voz con respecto a lo que había sucedido en los últimos 500 años con respecto a ellos mismos, una comisión liderada por el expresidente Elwin, que tiene unas 1.200 páginas, digamos, donde los pueblos mapuches, digamos, los pueblos indígenas, señalan todo lo que estamos hablando con respecto acá. O sea, que ellos tienen su propia cosmovisión, tienen una visión de mundo, tienen políticas que quieren implementar, que necesitan voz, que necesitan voto, etcétera, y que ha plasmado en este documento, ¿ya? la comisión llegó hasta ese momento, digamos, y otro hito, digamos, más o menos importante, digamos, luego de eso, el perdón que realiza la presidenta Bachelet, digamos, durante este gobierno, donde obviamente pide perdón a los pueblos originarios por lo causado por el Estado chileno durante estos 500 años, y lo más actual, digamos, es una relatoría de la ONU, en donde señalan que los pueblos indígenas en Chile, sobre todo en sus casas, qué sé yo, viven una situación precaria, tienen poco acceso al agua y sufren discriminación. Cosas que nosotros la podemos decir que son consabidas, digámoslo, pero ya tienen, digamos, que lo diga una institución internacional, le da mucho más peso, digamos, lo que podríamos hablar dentro de Chile. Entonces, el conflicto, digamos, que entre comillas existe actualmente, es ver cómo interpretamos el conflicto, yo creo, más que el conflicto en sí. ¿Qué está pasando justamente en la Araucanía? ¿De dónde estamos tomando las visiones para enfrentarlo? Yo no puse en ningún hito, por ejemplo, ni los actos, digamos, de violencia de lado y lado durante estos años, porque justamente tenemos que entender qué queremos, qué está pasando en ese momento, pero por ambos lados. No sacamos nada con satanizar ningún asunto, digamos, sin entenderlo bien, porque en realidad, porque yo soy sumamente honesto, yo no entiendo muy bien, digamos, cuáles son los aspectos de conflicto profundo que tienen los mapuches con el Estado chileno en estos momentos, porque no estamos allá, digamos, no hemos investigado, digamos, en forma rigurosa con respecto a lo que está pasando. Tenemos antecedentes, sí, de muchas cosas, y justamente es lo que vamos a hablar ahora con Manuel, digamos. Digamos, qué aspectos, digamos, de otros países han solucionado los conflictos que han tenido con sus pueblos indígenas para evitar justamente lo que está pasando en la Araucanía.
Bueno, entender la cronología e ir viendo los pasos permite hacer lo que intentamos hacer siempre acá en Pienso Luego Decido, que es dar tres pasos para atrás, no responder desde la emocionalidad, no responder desde el miedo, no responder desde la desaparición del otro, ¿sí? En antropología hay un término que es otredad, intercultura, multicultura, y en general en sociología se habla, y en las ciencias humanas se habla, de que la única posibilidad de hacer una guerra con otro es desaparecerlo, es decir, es no entenderlo, ¿sí? Instrumentalizarlo. ¿Sí? Usted va a ir a pelear una guerra siempre y cuando la persona del otro lado no lo mire a los ojos, no tenga historia, y usted no sienta lo que siente por un semejante, ¿no? Cuando se trata de otra cultura, bueno, eso, la otredad, la extrañeza, se da de forma mucho más natural. Y la sociedad chilena en su construcción, desde el lado de los huincas, hay ciertas cualidades o ciertas maneras de ser de la sociedad mapuche, pero eso pasa en todas partes del mundo, que son tildadas, son juzgadas, digamos, negativamente. Por ejemplo, la productividad, el apego al trabajo, la forma de habitar y trabajar, el tipo de uso que se le da al suelo, todo desde la lógica de nuestra, digamos, de los mapuches, de los huincas, perdón, y del sistema capitalista, al que nos guste o no adherimos. Porque si piense usted qué le va a pasar, tiene un terreno, adquiere una deuda sobre el terreno y después admite que usted culturalmente hablando no domina mucho la jerga y para usted el terreno es su lugar de habitar. Bueno, hay una fuerza pública, hay una capacidad de fuerza que lo va a echar del lugar sin miramientos. Y uno lo toma como natural eso. Esa es la tirantez. Y del lado de los mapuches, bueno, ellos han sufrido la fuerza. A su manera desprolija, probablemente, cuando eran poderosos, intentaron repelerla, como cualquiera lo haría. Después fueron dominados de una manera o de otra, simplemente un tema evolutivo, la sociedad más fuerte pudo con la más débil en ese momento. Y ahora están en esa situación, insertos en esa sociedad, en donde su lenguaje, su manera de ver, no es admitida, no parecen haber intersecciones, sino las que propone el Estado chileno como única y exclusiva posibilidad. Estamos llegando ya a la mitad del programa. Cuando volvamos, Manuel Torres va a tomar todos estos elementos y va a hacer un análisis comparativo de este mismo conflicto, porque finalmente las reglas del juego del conflicto son las mismas que vamos a analizar en Nueva Zelanda, para ver con qué categorías lo miran allá y qué solución le dieron a problemas similares, ¿sí? Y les recuerdo que después de eso vamos a hablar de las propuestas de las diferentes candidaturas. No se vayan, enseguida volvemos. Bueno, volvemos a conversar sobre el tema que nos ocupa el día de hoy, que es el conflicto o el punto de encuentro o las diferencias o la convivencia entre una sociedad, que también hay que analizarla en su mérito. La sociedad mapuche ya no es lo que era, digamos, no, ya no es el mito original, ya no es la forma de vivir, sino en pequeños bolsones que se tenía cuando todo esto comenzó, cuando, con el advenimiento del Estado chileno, y Chile como una realidad ya dada, con un sistema bastante exitoso en términos capitalistas, poderoso en términos del uso de la fuerza, y que de alguna manera tiene una disputa sobre el territorio, como decíamos al principio del programa, como los catalanes con la monarquía española, como los palestinos con el Estado israelí, como los armenios, que ya la verdad que no sé ya ni con qué Estado se están peleando, pero eso pasa en todos los continentes, ¿sí? Y las reglas del juego eran tener un lenguaje, tener un mito fundacional, tener una cultura, una identidad, haber habitado una zona y haber sido de alguna manera cooptados, dominados y eventualmente, como en el caso de los mapuches, despojados de el uso y el usufructo de las zonas, o bien invitados a usar y usufructar su territorio con reglas que no son las propias, digamos, ¿no? Con las consecuencias que eso tiene. Algunos se adaptan, algunos aceptan, algunos se olvidan de su cultura y otros, los más vinculados con su propia identidad, se niegan a cambiar su forma de vida, transmiten su legado a sus hijos y esperan que de alguna forma eso sea reconocido y sea permitido como un derecho, recuperar ese derecho que ellos consideran así. Manuel Torres, ¿qué nos puedes decir del caso con el que queremos comparar Chile, que es Nueva Zelanda?
Lo primero que yo diría, que algo muy interesante de partida, es que hay un paralelo cronológico muy similar. O sea, en torno a el siglo XIX y mitad del siglo XIX se firman tratados intercalados con ciertos conflictos armados, pero conflicto, tratado, y en algún momento se terminan los conflictos con unos tratados supuestamente definitivos que por algún motivo se deterioran en el tiempo, hasta que en 1970 se organiza un pequeño grupo de maoríes educados en las universidades, en el sistema de educación contemporáneo de Nueva Zelanda, y empiezan a reclamar el cumplimiento, la restauración de los acuerdos de 1840.
¿Y cuáles serían esos, más o menos, a grandes rasgos, los acuerdos?
Son acuerdos muy parecidos, acuerdos de tierra, a los mapuche, en los que se les asigna un territorio que es de ellos, que ellos van a administrar, yeah, en los que el Estado neozelandés no va a intervenir, de modo que ellos van a poder conservar o administrar, nada más que conservar de manera idéntica, administrar en el tiempo por venir, en relación con el Estado neozelandés, sus propias tierras y decidir cómo van a vivir y cómo van a desarrollar su nación, su territorio, sus recursos en las décadas que vengan, para el futuro.
Ahora, ¿no se dio en el caso neozelandés el hecho que se dio en el caso chileno, en que muchos de esos terrenos terminaron finalmente en manos de grandes corporaciones?
Sí, se dio. De hecho, la demanda que comienza en 1970 para el reconocimiento de los tratados de 1840 tiene que ver con que muchos de esos territorios habían dejado de ser maoríes y habían pasado a ser de propietarios individuales neozelandeses.
Porque fueron vendidos por los maoríes.
Claro, de manera muy similar al caso de mapuche, trucha, uno diría. O sea, en acuerdos dispares, con una asimetría de conocimiento, de manejo de la economía, de las implicancias que eso tenía, que terminaron mermando no solo la forma de vida cultural, sino la capacidad económica del pueblo de manera significativa.
O sea, en algún punto los maoríes llegaron al mismo estado en el que están hoy los mapuches.
Claro.
Y el tratado de 1970 vino a reconocer esa situación y a tratar de remediarla.
O sea, en 1970 se organiza este movimiento que empieza a reclamar tanto la devolución de tierras como el reconocimiento constitucional de la nación. Y son demandas muy parecidas a las del caso mapuche en algunos aspectos. La devolución de tierras y el reconocimiento constitucional de la nación son dos aspectos completamente comunes. Y además son dos entradas comunes. porque Gabriel nos contaba, justamente en torno a los años 70 hay una acentuación del proceso de reconocimiento, de devolución de tierra, de diálogo con el pueblo mapuche, que es lo que allá continuó y aquí no.
Ahora, lo que pidieron los maoríes se les concedió. O sea, como si hoy los mapuches dijeran, yo vendí el terreno, pero abusaron de mí porque yo no tenía, digamos, conocimientos, o porque, no sé, no, como sea. El Estado no me protegió en mi diferencia, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. No me protegió, no me dio el respaldo, no me dio la asesoría, entonces abusaron de mí. Entonces yo pido que me restituyan. Hoy, terrenos que están en manos de las forestales, que el señor Melinao, por decir algún nombre, se los vendió a las forestales deberían devolvérselos, si es el esquema de los neozelandeses.
Sí, pero no solo eso. El esquema de los neozelandeses partió con, en 1975, el reconocimiento constitucional, y después una progresiva incorporación económica con mucho apoyo. O sea, una educación, un apoyo y fomento a el reflorecimiento económico en esos terrenos, y un proceso de diálogo continuo en el que el problema político y el problema económico fueron resolviéndose en conjunto y de partida afrontándose en conjunto. Que es lo que uno diría hoy día está a ciegas, porque allá también hubieron grupos extremistas. Acá hay grupos extremistas. Viera Gallo fue a Nueva Zelanda cuando fue ministro de Bachelet. Estudió cómo se había trabajado ya el conflicto, y una de las cosas que él decía, bueno, no se puede desatender a los grupos extremistas, pero no podemos quedarnos solo con los grupos extremistas. Hay mucha parte del conflicto que no es extremista, mucha demanda que es razonable y que se puede afrontar dialogando. Si uno no dialoga, lo más probable es que aparezcan grupos extremistas.
Pero a la base, por lo menos para el Estado neozelandés, y podría hacerse un paralelo con el chileno, es un problema de inversión y de plata. O sea, simbólico en el sentido de que uno asume la historia como fue y las consecuencias hasta lo último de lo que ocurrió. Se restablece la propiedad de ciertos territorios mal habidos o maniosamente habidos, lo cual da una posibilidad real a los mapuches de volver a habitar el terreno, ya sea como vivían en su momento, o con la nueva lógica capitalista que está impuesta y que le puede traer algún nivel de ventaja si la terminan por aceptar. Pero además de eso, se nivela la cancha con una enorme cantidad de inversión y apoyo para justamente hacer el equilibrio entre, porque con la tierra no alcanza, como quedó demostrado, tener la tierra y poder competir en el sistema. De alguna manera se los reconocen sus diferencias. Voy a hacer un ejemplo, no es muy feliz, espero que lo tomen adecuadamente. Como si una persona tuviera una discapacidad, por decirlo así, y tiene derecho a tener todo lo que necesita para tener acceso a la sociedad. Los mapuches tienen una forma de ser, un conocimiento, una manera de ser, que por lo menos para competir en esta sociedad, si es que su deseo, no están bien equipados. Y el gobierno neozelandés asume eso y pone un enorme esfuerzo en tratar de ayudarlos, cosa que no ocurrió en Chile.
No, yo diría que no. De hecho, hoy día, indígenas, maoríes, neozelandeses lideran lo que se llama el Foro Mundial de Líderes de Negocios Indígenas. En octubre, 26 y 27 de octubre, aquí en Santiago, se realiza este mismo año ese foro. Y vienen indígenas, los holandeses, que son grandes empresarios allá en Nueva Zelanda. Y de las cosas que han presentado es que hay lemas, campañas públicas en Nueva Zelanda que usan términos como el crecimiento maorí es el crecimiento de Nueva Zelanda. No tenemos nada a años luz respecto del pueblo mapuche en Chile. Campañas públicas, fomento económico dedicado, o sea, la CONADI de cierta manera apunta hacia allá. Pero el nivel de volumen, que además es muy interesante, que parte con un reconocimiento constitucional de la nación maorí. Acá ha sido al rey, se ha tratado de evitar, evitemos todo el rato eso, vamos a evitar constantemente, vamos a darle apoyo a los indígenas chilenos, vamos a devolverles tierra a los indígenas chilenos, vamos a incorporar la lengua originaria de los indígenas chilenos, que son mapuches, por casualidad, bueno, aymaras también, Pero reconocer como un pueblo, como una nación, a los mapuches está lejos de suceder. Y a partir de eso comenzar negociaciones económicas y apoyo económico y colaboración y decisión conjunta de desarrollo e incorporación como parte de la identidad de Nueva Zelanda en el caso de ellos. O sea, Chile es un país con mapuche, con una nación mapuche, eso está muy lejos de suceder. En cambio, Nueva Zelanda, los maorí son como el signo del equipo de rugby. Los haka se han hecho famosísimos y por todas partes se han grabado haka. Acá los mapuches no son un signo de mucho orgullo todavía, salvo en Colo-Colo.
Por ende, queda bastante clara la diferencia, ¿no? Yo creo que no hay que compararlo tan puntualmente como para entender, todo el que escucha sabe que hay una enorme diferencia entre la forma en que la cultura de la nación neozelandesa reflexionó sobre este tema, como el Estado, un Estado democrático, hizo signos incluso de concesión de poder político hacia esta nación, porque reconocerlos como nación es darle poder político, y después invitarlos a incorporarse al diálogo político, y a partir de ese diálogo político encontrar soluciones, y dar espacios también para pensar autónomamente, y encontrar la manera de integrar esa identidad, ya sea volviendo al pasado, para aquellos que quieran, ya sea integrándose a la sociedad, con las reglas de la sociedad, pero con el apoyo necesario para que no los vuelvan a esquilmar, digamos, ¿no? Bueno, la cultura anglosajona encontró una aproximación práctica, ¿sí? Así queda planteado el problema. Creo que la comparación con Nueva Zelanda nos da una pauta de que otros caminos son posibles. Las claves de esos caminos de alguna forma quedan en evidencia con los que nos cuenta Manuel. Ahora, en lo que queda del programa, vamos a analizar las propuestas de las candidaturas. Ya usted escuchó mapuche, esperamos que desde otro enfoque, o con un enfoque un poquito más global, que simplemente son terroristas, no son terroristas, es un problema de seguridad nacional, las cosas son como son y se tienen que adaptar, o al revés, ¿no? El Winca debe desaparecer, y la violencia o el desprecio o el desconocimiento mutuo intercultural, porque también hay una mirada muy fuerte desde el mundo mapuche, justificada desde ellos, desde su cultura y desde el despojo que ellos dicen y prueban haber vivido, que tampoco mira con mucho cariño el mundo Winca, ni hay que hablar del sistema capitalista, por ende la distancia es mutua, ¿no? Hay una diferencia perdón, de poderes y de fuerzas que hace que, bueno, el sistema chileno toma distancia y continúa con su vida exitosamente, el sistema mapuche toma distancia y se queda donde está y no resuelve nada, por ende claramente hay una asimetría desventajosa para el pueblo mapuche. Veamos entonces las propuestas de las candidaturas más importantes, sobre todo aquellas que se expresan respecto al tema. Gabriel.
Bueno, estos son, digamos, reflexiones a partir de los programas de gobierno escritos y presentados. Vamos a comenzar entonces con la propuesta del candidato Sebastián Piñera. Bueno, esa era la propuesta del candidato Sebastián Piñera, digamos, que está escrita en su programa, pero para no ser injusto también, durante su gobierno intentó poner urgencia al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en 2013, cosa que no ocurrió, digamos, finalmente, porque nuevamente la presidenta Bachelet también, digamos, propuso una nueva ley que no tenía mucho que ver con la anterior. Pasemos al siguiente candidato, que es Alejandro Guillé, que establece, digamos, un nuevo diálogo para una nueva convivencia, con, digamos, con algunas ideas de restaurar confianza entre ambas naciones, entre ambos pueblos, que se centre en un diálogo intercultural, y ya en lo más práctico, digamos, en la política pura, digamos, es un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, no simbólico, que esté de acuerdo, con los estándares de derecho internacional y con los derechos humanos. El reconocimiento de Estado, o la redefinición del Estado chileno como un Estado multicultural y plurinacional, y que quede plasmado en una nueva constitución. También sostiene que los pueblos indígenas tienen que tener autodeterminación dentro del Estado chileno, con identidad e integridad cultural, acceso a los recursos naturales de su territorio y participación vinculante en asuntos que les conciernen. ¿Ya? Y también algunos mecanismos de aseguramiento de cupos parlamentarios por medio de escaños reservados a los pueblos originarios. No solo al mapuche, digámoslo así, sino que a pueblos originarios. Digamos, esto es lo grueso de este candidato. En favor del tiempo vamos a señalar solamente lo más grueso de cada una de las candidaturas, porque si quieren, digamos, nuestro público saber mucho más de ellos, simplemente descarguen los programas de los gobiernos de cada uno de los candidatos.
Eso quería aclarar, las fuentes de consulta para la descripción de las propuestas de las candidaturas en cada uno de los temas que nosotros tocamos son las mismas propuestas, digamos, de dominio público que las candidaturas nos facilitan.
Correcto. Beatriz Sánchez señala que quieren conformar un Estado con carácter plurinacional que reconozca el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas en el marco de un país diverso e incluyente. Proponen avanzar hacia el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado chileno, estableciendo mecanismos de representación parlamentaria de los pueblos indígenas que reflejan dicho carácter. ¿Ya? Por lo tanto, es muy similar a la versión anterior, solamente que su diagnóstico se centra en que la propiedad de la tierra se deriva de la estrategia de desarrollo chileno como la principal causa económica del conflicto entre el Estado chileno y las comunidades mapuche. O sea, lo señala como causa explícitamente que ese es el problema.
¿Ya? El problema es el desarrollo del sistema económico.
Claro.
¿Y qué propone al respecto?
Obviamente cambiar ese sistema de desarrollo, integrando justamente a los indígenas como reconocimiento de este Estado, digamos, donde tengan más voz y voto, digamos, para tomar decisiones. Eso es lo que propone a grandes rasgos, digamos. Ya, bueno, y tenemos, digamos, otros dos candidatos que queríamos incluir. Uno, digamos, que tiene una versión extrema del asunto, que digamos que es José Antonio Kast. José Antonio Kast no tiene un apartado dedicado exclusivamente a pueblos indígenas ni a reconocimiento, sino que lo referido justamente al problema que él quiere resolver está dentro de la agenda pro seguridad y recuperación del Estado de Derecho. ¿Ya? Es su prioridad número uno de gobierno, digámoslo. Y él señala que el Estado chileno no puede asegurar en la Araucanía el Estado de Derecho. ¿Ya? Entonces, el problema de la Araucanía es que no se respeta el Estado de Derecho. Y que lo que tiene que hacer el Estado es apoyar a sus fuerzas policiales e incluso militares, ya que apoyen a las fuerzas policiales para terminar con estas pandillas terroristas. Eso, digamos, es lo que se señala en el programa de gobierno de José Antonio Kast. Y Eduardo Ortiz, por ejemplo, que es otro candidato, dice que dentro de su partido político reconocen a distintas naciones dentro del pueblo chileno, que suman a los mapuches, los pehuenches, los huiliches, los rapanui, los aymara, los reconocen como válidos, necesarios, dueños de la construcción patriótica de Chile en torno a la defensa de la soberanía, fraternidad y justicia social, donde todos por igual deben ser parte de su realización. El país debe constitucionalmente hacerse cargo de su carácter plurinacional con todo lo que ello significa desde un punto de vista administrativo, productivo, social y cultural. ¿Ya? Eso, digamos, son un barrido con respecto a los candidatos que están, digamos, en competición por alcanzar el sillón presidencial.
Vamos a tratar de hacer una síntesis. Lo primero que yo quiero decir, en función de mi experiencia en el tema y de lo que hemos conversado, es de que el reconocimiento del pueblo mapuche no es un problema de derechas o de izquierdas. O para decirlo en términos más amplios, el conflicto entre un Estado y una etnia o nación no se da solamente en el contexto del mundo capitalista. Porque la Unión Soviética, en la época del socialismo real, justamente tuvo dentro de su seno montones de este tipo de problemas. Y los resolvió incluso a veces de una manera mucho más cruel que lo que el sistema capitalista propone. Incluso se dieron casos de traslados masivos de personas de una determinada etnia o nacionalidad hacia otro sector como una forma de neutralización. Y, por supuesto, de sometimiento de todos al sistema imperante central. Por ende, nadie pudo establecer una diferencia en función de su cultura o de su forma de vida frente al gran poder soviético. Y estamos hablando de la izquierda. Del otro lado, estamos hablando de gobiernos muy emblemáticamente capitalistas, como puede ser el norteamericano, que también hizo lo mismo. Con quizá la política de reservas indígenas mucho más desarrollada, con algún nivel de otorgamiento de facilidades económicas para la participación en negocios capitalistas, por sobre todas las cosas a través del establecimiento de casinos, por ejemplo, de casinos o de zonas turísticas, pero también con expropiación de tierras, también con violencia, ni hablar, ¿no? Criamos viendo las películas y entendiendo cómo, cuando se estableció eso, los norteamericanos pensaban acerca de los pueblos originarios. Por ende, dejemos la variable ideológica. O sea, no, yo invito a no pensar de que si uno es ideológicamente de derecha o ideológicamente de izquierda, tiene una determinada posición. Porque, bueno, históricamente no fue así. quizás en el marco de la disputa ideológica de Chile, se da que los partidos de izquierda tienden a tener una posición y los partidos de derecha otro. Pero eso es una realidad, digamos, muy fuertemente chilena, ¿sí? Lo que yo escucho a partir de lo que nos cuenta Gabriel es, bueno, dada la interpretación que este programa decide hacer de este tema, da la sensación de que las propuestas de centro-izquierda hacen una lectura similar, por lo menos en términos de lectura, al abordaje que tuvo, por ejemplo, el problema en Nueva Zelanda, ¿sí? Habría que desmenuzar qué es ese reconocimiento constitucional, si es similar o no a lo que se dio allá. Tampoco Nueva Zelanda es un caso emblemático, ideal y perfecto. Estamos hablando de un lugar en donde aparentemente los problemas se resolvieron mejor, ¿no? Habría que ir a Nueva Zelanda a preguntarle a los maoríes si están enteramente conformes con la solución que se les propuso.
Vamos, no hay problema.
Vamos. Y también a los propietarios de los terrenos que se devolvieron. En fin, el Estado se impuso e hizo las cosas de una manera que bajó el nivel de conflictividad de alguna forma y se muestra como emblemático. Y da casos de éxito por parte de los maoríes, que de hecho visitan Chile para contar cómo lo hicieron. Entonces, si no es el tema ideológico, o sea, en Chile se da el tema ideológico, ¿sí? Y me parece muy útil decir que eso no es algo natural. Nosotros vivimos encerrados, los que escuchan este programa vivimos encerrados en la lógica dicotómica de la política chilena, ¿sí? Y a mí, por lo menos como extranjero, siempre digo que me falta esa mirada más internacional para saber cómo las cosas se ven desde el mundo, ¿sí? Y a veces en Chile, derechas o izquierdas, se permiten decir cosas que probablemente si fueran dichas en la mayor parte de las sociedades mundiales, generarían incluso procesos judiciales, digamos. Derechas e izquierdas.
Y centro.
Y centros, por supuesto, centro. Por ende, es una, digamos, en las propuestas de los candidatos hay una mirada que yo incluso despojaría de ideologismos. Veámoslo desde el punto de vista práctico. Bueno, Gabriel hizo una ironía respecto de la propuesta del candidato a presidente Piñera, porque fue a buscar en las propuestas programáticas cosas que no encontró definitivamente, y por eso hizo silencio, ¿sí? Hay que decir que dentro del espectro de las candidaturas de derecha, Piñera representa una cierta moderación respecto de lo que propone el señor Kast. El señor Kast básicamente lo que propone es la desaparición como entidad de derecho de los mapuches, centrándose exclusivamente en sus conductas más reprobables para él y no haciendo ninguna propuesta en particular para cambiar, digamos, la forma en que el Estado chileno abordó el tema, o por lo menos no lo hace explícito, ¿sí? Usted vive lejos de la zona mapuche, probablemente a usted le parezca una barbaridad, pero hay mucha gente en esa zona que vive con miedo. Ya veremos después, o si alguna vez podemos analizarlo, si ese miedo se justifica o no, y digamos, quién actúa y quién se perjudica, en fin. Obviamente pasan cosas, y hay gente que tiene miedo, y hay gente que solidariza con la visión del señor Kast, como lo haría usted si los problemas estuvieran en la puerta de su casa y usted fuera un damnificado, probablemente, ¿no? Pero bueno, mirar las cosas de lejos y decir sí, mátenlos, o sí, que vaya el ejército, la policía, que se desaparezca el tema, la paz de los cementerios, o la paz, digamos, militar, la paz romana, para nosotros es muy fácil, ¿sí? Hay que ver qué pasa en la zona, si eso ocurre, ¿no? Pero esa es la postura del señor Kast. Y después están las posturas del señor Guillé y de la señora Beatriz Sánchez, por supuesto desde una mirada centro-izquierdista, por decirlo así, en donde, por lo menos de discurso, se recoge las claves de la resolución de un eventual conflicto. Pero claro, a esas candidaturas hay que mirarlas desde el punto de vista de lo que personas de similar orientación o del mismo, digamos, del mismo conglomerado político han hecho a lo largo de estos 20 y tantos años de democracia. Y lo que ha pasado es que no se han encontrado la posibilidad de articulación política para que esas miradas se plasmen. ¿Fue por falta de voluntad de los gobiernos de turno? Habría que analizar si hubo presentaciones de leyes, como parece que las hubo, digamos, la presidenta Bachelet. Incluso el mismo expresidente Piñera presentó soluciones. Las soluciones no plasmaron. Se puede interpretar eso como que el equilibrio de fuerzas del Congreso no permitió un análisis más global, más amplio y un avance en términos legales al estilo de Nueva Zelanda, usted desde donde usted está, que va a votar en la candidatura presidencial y de parlamentarios, puede, primero que nada, escuchar las propuestas de cada uno de ellos. Puede estar de acuerdo con lo que dijimos en este programa respecto de lo que es el problema o no, pero usted escuchó las propuestas de todos los candidatos. Es de entender que los parlamentarios que van detrás de estas candidaturas, por supuesto que están de acuerdo con esta propuesta, porque forman parte de la estructura programática, de hecho probablemente la hayan construido. Así que lo que le toca a usted es poner un voto en su diputado, en su senador y en su candidato a presidente. Ponga ese voto pensando qué quiere. Statu quo, las cosas como están, fuerza pública, defender lo que se ha hecho hasta ahora y tratar de alguna forma bajar el nivel de conflictividad. Una mirada, por lo menos, de reconocimiento, de conocimiento sobre la situación y un enunciado, que eso es lo que estamos escuchando, de querer avanzar en la dirección de lo que parece ser aquella experiencia más exitosa que la nuestra, o directamente mirar hacia nuestra sociedad y decir, bueno, la sociedad nos maltrata a todos, también a los mapuches, y lo que tenemos que hacer es combatir la sociedad y cambiarla, y de alguna manera, por extensión, los mapuches van a encontrar una solución también. Piense, luego, decida. Ojalá que este programa le haya permitido por lo menos tener otra perspectiva, un poquito más amplia respecto de lo que usted siente cuando en el diario aparece un camión quemado o cuando en el diario se habla de grupos de mapuches que se reúnen para encontrar soluciones, o cuando se habla de la cultura mapuche, o cuando se habla de las forestales, en fin. Tratamos de darle un contexto un poco más amplio para que usted, cuando vaya a poner su voto, entienda que su voto es una gotita en el mar, pero es su representación, es su identidad, es lo que usted quiere decidir hacer. Puede no ir a poner el voto, o puede ir con esta información y otra que usted pueda conseguir y decir, esto es lo que yo quiero. Ojalá le haya servido. Muchas gracias, Gabriel, muchas gracias, Manuel, por los aportes para este programa, y gracias a ustedes por quedarse con nosotros hasta el final, y los esperamos el próximo lunes en otro programa de Pienso, Luego Decido. Hasta entonces.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Pienso, Luego Decido. Un espacio para entender qué está en juego en las próximas elecciones. Sus comentarios y sugerencias al correo pienso luego decido @gmail.com.